La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez.
Acaban de ver las señales horarias de las 9 de la mañana. Escucha usted Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, y tiene la amabilidad de atendernos para conversar con nosotros en esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Ministro, muy buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los andaluces.
Muchas gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Andalucía. Muy pendiente en estos días y esta semana, a raíz de esa reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro británico, Keir Starmer, que se felicitaron el miércoles por el acuerdo sobre Gibraltar, aunque sin entrar en detalles. ¿Cuánto queda, le pregunto, cuánto queda por cerrar de ese acuerdo? ¿Qué plazos manejan? ¿Es cuestión de días? ¿Es cuestión de semanas?
Bueno, el acuerdo ya se logró y al día siguiente de alcanzar ese acuerdo yo reuní a todos los alcaldes del campo de Gibraltar, también a los representantes de la Diputación, de la Junta de Andalucía, acudieron dos consejeros y les di todos los detalles al respecto del acuerdo y también respondí a todas las preguntas que tuvieran. Y el mismo día de alcanzar el acuerdo solicité mi comparecencia parlamentaria, que por fin ya tiene fecha, el 8 de octubre iré al Pleno del Congreso para explicarlo. Básicamente todo es ya conocido con respecto a ese acuerdo, que va a ser un auténtico salto cualitativo adelante para el futuro del campo de Gibraltar y de la relación entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. En estos momentos está terminando de redactarse ese acuerdo. Como sabe, es parte, era la última pieza que faltaba dentro del acuerdo Unión Europea-Reino Unido para la futura relación, y por lo tanto es la Comisión Europea la que lo está redactando. Lo que nos traslada la propia Comisión, que es quien redacta, es que más o menos podemos esperar que el acuerdo esté redactado totalmente a finales del mes de octubre, más o menos, que haya un tiempo después en el cual es necesario todo el trámite de ratificación, que es un trámite al ser un acuerdo de la Unión Europea, Consejo Europeo, Parlamento Europeo. Ahí los plazos se escapan un poco más de la mano, por supuesto, de España, pero incluso de la Comisión, aunque por supuesto lo impulsaremos, y yo estoy convencido de que todas las fuerzas políticas españolas representadas en el Parlamento Europeo también van a hacer lo posible para que ese trámite sea lo más rápido posible, y a partir de ahí entrará en vigor. Por lo tanto, en algún momento del año que viene ese acuerdo será una realidad y los aspectos son conocidos. Va a desaparecer completamente la verja, va a haber una libre circulación de personas y una libre circulación de mercancías, porque Gibraltar queda conectado tanto al espacio Schengen como a la Unión Aduanera Europea. Por supuesto, los controles, tanto en el caso de personas como en la Policía Nacional Española, como en el caso de la mercancía, será el agente europeo, que es el agente aduanero español. Tenemos garantizada no solamente la movilidad, sino los derechos de esos 15.000 trabajadores españoles que todos los días entran y salen, cruzan Gibraltar y el campo de Gibraltar. Va a haber una convergencia en fiscalidad indirecta, también en normas medioambientales con lo que es la normativa europea, tanto con el IVA y los impuestos especiales como con las normas medioambientales. Es decir, esto desde luego, y eso es lo que ha guiado en todo momento la negociación que yo he llevado a lo largo de estos años, esto va a ser enormemente beneficioso para los 300.000 andaluces del campo de Gibraltar. Y para mí, todas las reuniones, así de memoria, yo creo que han sido 8 reuniones las que he tenido con los alcaldes del campo de Gibraltar y los representantes de la Junta de Andalucía, desde luego lo que ellos me han trasladado, sus intereses, lo que para ellos era importante, es lo que hemos intentado plasmar en ese acuerdo, que es ante todo un acuerdo de convivencia. En muy buena medida, lo que hace es plasmar negro sobre blanco la realidad de esos 300.000 andaluces y su relación con los gibraltareños, y también remueve barreras para que esa relación pueda alcanzar todo su potencial. Desde luego, no resolverá todos los problemas del campo de Gibraltar, pero esto es un acuerdo histórico, el primero que alcanza España con el Reino Unido desde 1715 en relación a Gibraltar. Eso da una idea del momento histórico que vivimos. Desde luego es un salto histórico cualitativo para el futuro del campo de Gibraltar.
8 de octubre entonces su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y el acuerdo se espera esté redactado por completo a finales del mes de octubre. Ayer el alcalde de la línea, Juan Franco, pidió una reunión urgente al Ministerio de Asuntos Exteriores ante la cercanía de ese texto final del acuerdo. y se preguntaba por algunos detalles sobre, por ejemplo, cuándo se va a desmantelar la verja, en qué términos va a ser, qué va a pasar con el espacio libre. Creo que le han mandado un memorándum de 25 o 26 páginas con las cuestiones que inquieta sobre toda la línea, al ser el municipio por el que transitan habitualmente esos 15.000 trabajadores transfronterizos. ¿Se va a reunir próximamente con el alcalde de la línea y con de nuevo con otros alcaldes del campo de Gibraltar?
No tengo ningún problema en reunirme, hablar telefónicamente, telemáticamente con el alcalde de la línea o con cualquiera de los alcaldes o con todos. Lo he hecho en muchas ocasiones, periódicamente. Como le digo, me reunía con ellos, también con representantes de la Junta de Andalucía. He conversado en varias ocasiones con el presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, fue la segunda persona tras el presidente del gobierno con el que hablé e hice una llamada desde Bruselas cuando alcanzamos el acuerdo para trasladárselo y darle un poco los primeros detalles. Y yo le agradezco al presidente de la Junta de Andalucía, como a todos los alcaldes, especialmente al alcalde de la línea, que es sin duda el municipio europeo más afectado por el Brexit y el que más se puede beneficiar de este acuerdo, el que tanto durante la negociación como cuando se ha alcanzado, yo he leído sus declaraciones, han sido todos muy positivos y han agradecido alcanzar el acuerdo. Y yo me he nutrido mucho en la negociación, porque esto es un acuerdo histórico de país, esto es un acuerdo para el campo de Gibraltar, para Andalucía y los andaluces, también para España y su nueva relación con el Reino Unido, y por lo tanto esto es un éxito conjunto, no solo del ministro de Asuntos Exteriores, que es probablemente la cara que ha encarnado esta negociación y este éxito del acuerdo histórico. Yo tengo una buena opinión personal y una buena relación personal con Juan Franco, el alcalde de la línea, le he visitado en la línea, me he desplazado también en varias ocasiones al campo de Gibraltar y, por supuesto, no hay ningún problema en reunirme con él. Él conoce ya todos los detalles, igual que todos los alcaldes. Como le digo, lo primero que hice después de llamar al presidente del gobierno, al presidente de la Junta de Andalucía, intenté también hablar con el rey, estaba ese día de viaje en Eslovaquia, tardé un poco más en hablar con su majestad el rey para darle los detalles. Tras hacer eso, lo primero que hice fue solicitar mi comparecencia lo antes posible en el Pleno del Congreso de los Diputados, era el día 8, y convocar inmediatamente a los alcaldes, a los representantes de la Junta de Andalucía y también, en una segunda reunión ese mismo día, a todos los representantes de la sociedad civil del campo de Gibraltar, con los que ya me había reunido anteriormente, aquellos que tienen intereses económicos como la Cámara de Comercio, los sindicatos, los representantes de los trabajadores transfronterizos, personas que provienen del ámbito de la universidad, en fin, de distintos espacios. Por supuesto, ningún problema en hablar con Juan Franco, conozco ese documento, hablamos del envío de ese documento ya en esa reunión, al día siguiente de alcanzar el acuerdo y, desde luego, como le digo, no, el acuerdo no va a resolver todos los problemas que pueda tener la línea y el campo de Gibraltar, pero desde luego que evita muchos problemas futuros y abre un nuevo cauce de futuro para la línea, el municipio más afectado por el Brexit y para el campo de Gibraltar. Sin duda, este acuerdo es beneficioso para toda España y para todos los españoles, pero mayoritariamente, por supuesto, para Andalucía y abrumadoramente beneficioso para los 300.000 andaluces del campo de Gibraltar.
Le quiero preguntar también, ministro, por Ucrania, en un momento muy delicado de la guerra que libra contra Rusia y con una negociación o con intentos de negociación para acercar posturas cara a un posible alto el fuego. Ayer el presidente francés Emmanuel Macron anunció que 26 de los 35 países que integran, entre ellos España, la coalición de voluntarios en apoyo a Ucrania, están dispuestos a enviar tropas a una suerte de misión de paz, porque sería en todo caso una misión después de un alto el fuego para ayudar a preservar allí la seguridad, para tener implantación en el terreno y ayudar a la seguridad de la propia Ucrania. Hay una información que le hemos contado a los oyentes de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información esta mañana, que publica El Español y que dice, bebiendo de fuentes de la OTAN, que en la reunión de París, a la que el presidente del gobierno asistió de forma telemática, el presidente se comprometió a enviar tropas, barcos o aviones a Ucrania. Le pregunto directamente, ¿España va a enviar tropas a una futura misión de paz en Ucrania?
Mire, lo que el presidente Macron dijo y lo que se está tratando en los medios de comunicación son dos cosas distintas. Habló de garantías de seguridad que para algunos países incluirán tropas, para otros otro tipo de garantías de seguridad. De hecho, yo he solicitado esta mañana el corte exacto de lo que él dijo públicamente y lo he oído y todo parece que se reduce al envío de tropas. Las garantías de seguridad son mucho más amplias. España está al lado de Ucrania desde el primer momento, para defender su libertad, su integridad territorial y su soberanía, y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Y, por supuesto, somos parte de la coalición de voluntarios y vamos a estar también en las garantías de seguridad para que, igual que estamos ayudando a Ucrania para que gane esta guerra, le ayudaremos para que gane también la paz. Pero, al mismo tiempo, hay que ser realistas y hay que decirle la verdad a los ciudadanos. La paz que España quiere, la paz que España y la Unión Europea anhelan, igual que la anhela Ucrania, los ucranianos y el gobierno de Ucrania, no está cerca. Porque un solo hombre, Vladimir Putin, Rusia, continúan con esta guerra y no quieren la paz. Pero es que no quieren ni siquiera un alto el fuego. El presidente Zelensky ofreció un alto el fuego incondicional y Vladimir Putin solo lo usa como táctica dilatoria para seguir con su guerra. Por lo tanto, hoy, la única garantía de seguridad que está al alcance de nuestra mano y que vamos a continuar en ello es el apoyo a Ucrania para que no pierda esta guerra de agresión. Porque si no, si el agresor tiene premio, mañana el mundo será más inseguro para todos nosotros. Por lo tanto, España va a seguir ayudando a Ucrania desde todos los ámbitos, incluido desde la entrega de equipamiento militar.
Desde la entrega de equipamiento militar, por ejemplo, barcos, por ejemplo, aviones,
esto
por
es
ejemplo,
lo que se
munición,
plantea
por
en estos
ejemplo,
momentos.
Sí,
equipamiento
militar.
Y lo estamos haciendo desde el primer día.
Luego le quiero preguntar también sobre Gaza, ministro. Bélgica se ha sumado al reconocimiento al Estado palestino, que es una bandera que tomó desde muy pronto el gobierno de España, junto con los de Irlanda y Dinamarca. Si no me equivoco, Reino Unido creo que también está estudiando seguir esa senda. ¿Es motivo de orgullo para el ministro de Exteriores ver que hay más países que se suman a esa iniciativa?
Siempre es un orgullo ver que la solidaridad de la sociedad española, que es la que en el fondo guía la política exterior de España, esa política exterior global que está hoy con voz propia presente en todas las crisis mundiales. En el caso de Gaza tuvo un momento muy importante, un momento fuerte que fue el reconocimiento y que es seguido por otros países. Pero sobre todo, más que un motivo de orgullo, es un motivo de esperanza. Porque yo creo que ha llegado ya el momento de que pongamos un plazo a la existencia del Estado de Palestina. Yo lo dije muy claramente en julio desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tenemos que darnos 12 meses para que el Estado de Palestina sea un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Tenemos que trabajar en tres fases, pero con urgencia, haciendo todo lo que está en nuestra mano. Uno, lo primero, parar esta guerra, que es una auténtica catástrofe humanitaria la que está llevando a cabo Israel, una masacre en Gaza. En segundo lugar, aplicar la solución de dos estados. Todos sabemos los parámetros, los tiempos. Y en tercer lugar, poner en pie un Estado palestino realista y viable. Y eso supone Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad nacional palestina, con continuidad territorial, conectados Gaza y Cisjordania por un corredor, con una salida al mar y un puerto en Gaza libre y que pueda tener acceso cualquiera a ese puerto y su capital en Jerusalén Este. Eso es en lo que está la política exterior de España y desde luego España lideró el reconocimiento a Palestina, junto con, le siguieron Eslovenia, Irlanda, Noruega, ahora se van a sumar muchos más países y vamos a pasar de ser 11 de 27 a ser una mayoría. Como mínimo, con aquellos países europeos que ya han anunciado el reconocimiento, vamos a pasar a ser una clara mayoría, 16 de 27. Por lo tanto, la Unión Europea siempre ha endosado la solución de dos estados, está en todas las resoluciones del Consejo donde se ha tratado el tema, pero ahora además endosa también por mayoría la existencia y el reconocimiento de un Estado de Palestina, que es fundamental no solamente para salvar las vidas de tantos millones de palestinos, sino para garantizar la estabilidad, la paz y la seguridad de todos en Oriente Medio, también del pueblo de Israel, que tiene derecho también a la paz y la seguridad, exactamente el mismo derecho que tienen los palestinos a la paz, a la seguridad y a un Estado.
Sobre Israel y Gaza, y al hilo del equipo israelí este que participa en la vuelta y de las protestas que hubo en Bilbao, he leído que usted es partidario de que se le expulse de la competición, aunque esto sea competencia de la UCI. ¿Por qué?
Mire, como usted dice, esto no es competencia del Gobierno de España, sino de la Unión Ciclista Internacional. Ayer me preguntaron si yo comprendía aquellos españoles que solicitaban que no participara, y sí. Sí, claro que lo comprendo y lo comparto también, porque tenemos que enviar un mensaje, y lo digo en Bruselas también al resto de mis colegas europeos, tenemos que enviar desde Europa un mensaje claro y un mensaje firme de que la relación entre europeos e Israel, que solo puede fundamentarse en el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional, no puede seguir con normalidad mientras se está produciendo esta masacre en Gaza. De la misma forma que lo hicimos con Rusia, y tampoco los equipos rusos compiten en nuestras competiciones deportivas. Por supuesto que hay que garantizar la seguridad de los ciclistas, de todos los ciclistas, incluidos de ese equipo. Pero también, lo dije y lo vuelvo a decir, comprendo y comparto el hecho de que no podemos seguir con toda normalidad. No podemos, hay que mandar un mensaje claro a Israel. Esta guerra tiene que parar. Y mientras tanto, no pueden esperar que tengamos una relación de normalidad como si nada ocurriera.
Hemos visto esta semana también esta cumbre de países de Oriente, China, India, Rusia, se ha unido también el presidente norcoreano. Algunos de ellos dirigentes aspirantes a la inmortalidad, que tratan de configurarse como una suerte de alternativa al poder de Occidente, ¿no? A la hegemonía de Occidente. Ministro, tenemos un dilema con esta asociación de países, porque por un lado China es un importantísimo socio comercial de la Unión Europea, pero por otro lado Rusia es posiblemente el mayor enemigo o de la estabilidad en el continente europeo en este momento. Se ha seguido con preocupación desde la OTAN, desde la Alianza, esta cumbre con motivo del 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial?
Mire, las reuniones de estos líderes no es la primera vez que se produce, lleva ya años produciéndose. Y estamos en un momento, eso es claro, en el que el mundo está en cambio. Eso que se llama en la jerga diplomática el orden mundial está en plena transformación. Ayer presentaba en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores la nueva estrategia de política exterior de España para los años 2025-2028, la que voy a impulsar los próximos 4 años. Y hay una cosa que está clara, el mundo necesita más Europa, necesita más voz de Europa, más identidad propia de Europa, como la política española tiene voz propia e identidad propia. Y esa identidad propia solo puede basarse en los valores democráticos, en la tolerancia, en el respeto a la diversidad y la igualdad, en respaldar a las Naciones Unidas y al derecho internacional, como hacemos claramente en Ucrania y como debemos hacer claramente en Gaza. No podemos decir cosas distintas los europeos en Ucrania o en Gaza. España no dice cosas distintas. España defiende los mismos principios. Defiende a la población civil inocente y desprotegida frente al ataque. Defiende la paz, defiende el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Porque si Europa no hace eso, va a perder su alma. Y su alma es lo más interesante que tiene Europa para el mundo. Yo hablo con muchos líderes de fuera de Europa, claramente mis homólogos del mundo árabe, pero también de América Latina, ahora que tenemos la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana y nos dirigimos a la Cumbre Iberoamericana aquí en España en 2026, y porque no hay un nuevo hito de nuestra política exterior, y ellos me solicitan que Europa enarbole bien alta la bandera de los derechos humanos, del derecho internacional y de las Naciones Unidas, porque si no, nadie más lo va a hacer en el mundo, porque esos valores son los hijos y las hijas de Europa, del pensamiento europeo, del pensamiento, del mejor pensamiento europeo. Y por lo tanto, es muy importante que Europa defienda esos valores, a la vez que tiene un diálogo global con todos los actores principales del planeta, como lo tiene España, sólidamente desde nuestros valores, con una visión claramente europeísta, pero también multilateral, porque no resolveremos los grandes problemas globales, empezando por la emergencia climática que ha asolado nuestro país este verano, si no trabajamos con todos.
¿Va a ser una prioridad para el primer ministro en este comienzo de curso seguir defendiendo en la Unión Europea el establecimiento de las lenguas oficiales, el catalán, el gallego y el euskera?
Sí, por supuesto. Mire, la política exterior de España tiene en estos momentos tres grandes prioridades: Ucrania, Gaza y la defensa de nuestra identidad nacional, que es plurilingüe. Varios estados, que son también plurilingües, tienen ya sus lenguas oficiales reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. Es discriminatorio para España que eso no ocurra. No veo por qué España sería el único país que no podría tener ese reconocimiento. No es nada extraordinario ni nada extravagante. Estamos hablando del 40% de los españoles que viven en territorios con más de una lengua oficial. Solo el catalán lo hablan 10 millones, por lo tanto, esto hay que vivirlo con total normalidad. Para mí las lenguas son puentes, son cauces de unión. En primer lugar, entre españoles, nunca hay que usarlas para dividir. Y esto no es más que reconocer lo que está en nuestra Constitución, lo que es normal y está en el reglamento de nuestro Congreso y nuestro Senado, pero lo que es más importante, lo que es la realidad para el 40% de los españoles, para la convivencia día a día en muchas de las ciudades y muchos de los pueblos de España, en los transportes públicos, en las universidades, en los centros de trabajo. Créame, defender la identidad nacional española plurilingüe en Europa une, no divide como algunos quieren hacer con las lenguas.
Cuando empezaron esta iniciativa eran muy pocos los países que se subieron al carro de apoyar a España en el reconocimiento de estas lenguas cooficiales. Y ahora, decía usted el miércoles, que le escuché una entrevista con Alsina, aprovecho y le saludo, ya que nos saludó él a nosotros también el otro día, decía que ya son una veintena más o menos. ¿Cómo ha conseguido que se suban tantos países al carro?
Porque una de las cosas que dicen los tratados de la Unión Europea es que la Unión Europea y sus miembros tienen la obligación de defender la identidad nacional de todos los Estados miembros. Y otro artículo habla del régimen multilingüístico de la Unión Europea, que es algo a defender. Y no solamente es una posibilidad que un Estado tenga varias lenguas oficiales en Europa, dentro del catálogo de lenguas oficiales, sino que es una realidad. Irlanda, Malta, por decirle los dos, digamos, que se me vienen a la cabeza, y más, tienen más de una lengua oficial y se vive con toda normalidad. Y de la misma forma que España respalda la identidad nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, ellos lo hacen exactamente igual con nosotros. Se requiere la unanimidad. Hay 7 Estados que no han dicho que no, han dicho que necesitan más tiempo, y yo estoy seguro que tarde o temprano lo conseguiremos. Y esto hay que vivirlo con total normalidad.
José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, creo que tiene un acto esta mañana de la Mesa África, ¿no?
Sí, exactamente. Tengo una nueva reunión de la Mesa África donde me encuentro con la sociedad civil para seguir avanzando en nuestra estrategia hacia África, una estrategia en la que Andalucía, desde luego, juega un papel fundamental. La conectividad, por ejemplo, del puerto de Tarifa o de Algeciras con Marruecos y con el resto de África es algo totalmente clave para lo que es España y, desde luego, lo que es para la política exterior de España.
Pues estaremos pendientes de lo que salga de esa reunión de la Mesa África con representantes de la sociedad civil. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación, Unión Europea. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información.
Muchas gracias a ustedes y buenos días, Andalucía.
Un saludo, que tenga buen día.